Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos este martes 6 de agosto. Qué padre que están sintonizando Radio Metrópoli. Gracias a todos los que forman parte de esta gran comunidad. Inviten a sus conocidos, que no se pierdan la sintonía de Radio Metrópoli. Estamos en el 1150 de amplitud modulada. Como siempre, los saludamos con gusto, deseándoles que tengan buen recorrido si están en su auto. Si son amigos conductores, ustedes que son taxistas, que se ganan la vida en la volanteada, a quienes están en la plataforma, en el taxi convencional, y pues que hacen que esta ciudad tenga un porcentaje de movilidad, o a quienes van en su carro, simplemente porque van a su trabajo o tienen un viaje que hacer. Si van escuchando Radio Metrópoli, reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo de Radio Metrópoli. Los saluda, como siempre, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muy buen día y bienvenidos a Forma y Fondo. Tenemos mucha información. Últimamente hemos tenido mucha información de corte internacional. Vamos a seguir alimentando pues esta carrera por la presidencia en los Estados Unidos. Enseguida les damos cuenta pues de lo más actualizado, pero naturalmente que también hay muchas noticias que abordar desde la perspectiva local. Así que comenzamos nuestro programa. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen martes. Está soleado. A ver hasta qué horas aguanta el solecito, porque ya ves que tipo 3 de la tarde empiezan a llegar las nubes.
Pues ojalá que sí, Mario. Se siente muy, ¿cómo decirlo? Hay una palabra, un término muy tapatío, muy bochornoso de repente el día, porque está soleado pero húmedo. Y entonces empiezas a sudar. ¿Qué dices? Pues si no estoy haciendo nada. No, pues es que estamos en una suerte de bañito de vapor muy veraniego aquí en Guadalajara.
Y sigue lloviendo, pero por lo menos ya nos han visto inundaciones importantes, ¿no? O que se ha vuelto loca la ciudad.
No, ya, que yo me enteré, ¿no? Y creo que pues no andamos tan desinformados. Llovió anoche, por ejemplo, pero pues fue una lluvia ligera, refrescó nada más, sin que hubiera generado mayor problema en cuestiones de tránsito o en cuestiones de pues de energía eléctrica. Lo que sí, Mario, si me permites, quiero darle lectura a una llamada que nos hizo una radioescucha a las 7 de la mañana, porque pues son de esas cosas que lamentamos y porque hay más noticias en ese tenor. Angélica Mora se comunicó para decir que a las 6 de la mañana los asaltaron en la calle 56 y Esteban Alatorre. Eso está allá al oriente, muy cerca de San Juan Bosco.
6 de la mañana. O sea, delincuentes madrugadores.
Sí, aparte.
O sea, han de decir, al que madruga Dios le ayuda, vamos a robar.
Fíjate, porque nos hace una crónica, esta llamada la tomó Lulu Torres. Estábamos esperando el camión. Llegaron personas con arma en mano. A unos jóvenes les quitaron la mochila y su celular. Yo puse a mi hija atrás para que no le hiciera nada. Llamé al 911. Duraron 15 minutos haciéndome preguntas, pero no mandaron patrulla. Pedimos más vigilancia, es lo que dice Angélica de la Mora. Este caso, que se presenta pues, en muchos lugares de la ciudad, pues ya lo habíamos conocido. Esa zona la conozco bien, muy cercana a los barrios de mi infancia. Ahí la 56 y Esteban Alatorre, con mucho tránsito de transporte masivo, pues es la naturaleza de esos barrios populosos. Muchísima gente sale muy temprano pues a tomar su camión, porque o van a estudiar o van a trabajar, más bien supongo que en este momento pues fue asunto de trabajo, o porque no hay escuela, o que van al médico, o van al hospital civil. Es un punto de mucha vida, muy intenso, ahí muy cerca del mercado de San Juan Bosco. Entonces, pues desde muy tempranito, antes de que amanezca, ya está la gente en sus actividades. Pues qué pena, y pues un llamado a nuestros amigos de la Policía de Guadalajara, más rondines, sobre todo en los puntos que obvio se ubica, donde hay más gente esperando el transporte masivo, el transporte público, pues la 56 y Esteban Alatorre, pues es un punto nodal, pues sí hay mucho traslado ahí. Pues es una pena, Angélica de la Mora, lamento mucho, y lo digo como ciudadano de nuestra ciudad, que haya tenido que vivir esta amarga experiencia, y sobre todo, no solo me refiero a la del asalto, porque además de que se vive un coraje muy mezclado con impotencia, porque le quitan lo suyo, lo que la gente se gana con tantos trabajos todos los días, pues porque pide ayuda y en lugar de mandar la patrulla, le quitan el tiempo. Oiga, 15 minutos haciéndole preguntas, pues gracias, ¿para qué está el 911? ¿Para incrementar las estadísticas? No, pues se trata de auxiliar de inmediato. En fin, Esa experiencia, mi estimado Mario, había que compartirla porque siguen sucediéndose pues muchos temas en materia de inseguridad en nuestra ciudad. Y acompañaría esto, Mario, con una noticia que es positiva. Desde ayer estábamos dando cuenta, híjole, cómo explicar. ¿Te acuerdas de estos jovencitos de 18 años, primos entre ellos, que se registraron desaparecidos?
Sí.
Y que encontraron a la prima, a esta niña, tiene un nombre un poquito complicado, no lo memoricé.
Nayetzi,
A la Yetzi, una cosa así. Que andaba en Tomatlán, pero que no fue ningún hecho de violencia. Se ausentaron voluntariamente. O al menos eso dijo el fiscal. Yo creo que no se atrevería a decirlo si no lo tiene bastante corroborado el fiscal del estado.
Y irresponsables. ¿Qué más?
Ya tienen 18. Están bien chavitos.
Sí, no importa, Jonás, son unos irresponsables.
Sí, pero además a los 18 ya tienen responsabilidades de adulto.
Claro.
Neta, ¿por qué hacen eso?
Pues no te acuerdas aquella historia de la señora que iba en el Uber y le escribió a su mamá que la quería secuestrar el chofer del Uber. Y arma un escandalazo contra los de Uber. Dices, bueno, ¿qué parte no entiende o qué tienen en la cabeza para hacer semejantes tonterías y sacudir a la gente? Porque
sí, se convirtió en hoy, caso nacional.
Hoy ya un desaparecido, la gente siente apatía y se suma en ya sea difundir las fichas de búsqueda o cualquier otra cosa, pero qué reprobable, pues. Y luego en ocasiones están viendo que a veces las autoridades quieren argumentar que se van así de fiesta en casos que de verdad sí son preocupantes, argumentando otras cosas. Entonces, sí me parece muy preocupante.
Bueno, pues por fortuna el tema no fue de asunto de que hayan...
Y en parte, o sea, uno diría,
violentados, ¿no?
qué bueno que estén con vida.
La familia.
Pero imagínate el susto para la familia, o sea...
No, de veras no lo entiendo. Y bueno, también había el mismo día de ayer esta versión, pues porque hasta los familiares se habían manifestado públicamente, de un hombre, pues ya un hombre de edad madura, que había sido privado de su libertad cuando salía de un negocio propio, una casa de cambio, cambio de monedas, de dólares por pesos, y pues una casa de cambio, no solamente tramitan estas dos monedas, pero lo privaron de la libertad. Juan Alberto Morales, pues estaban muy urgidos en su casa, y esto había sucedido desde el día 1 de agosto, pues ya hoy amanecimos a 6, y aparentemente, y con la reserva pues de ir adjuntando toda la información, ya lo encontraron. Entonces, pues de lo perdido lo encontrado, dice el refrán, y en estos tres casos de dos jovencitos que además eran primos, desaparecidos, encontrados, bueno, al menos ya la jovencita y Juan Alberto Morales. Acompañado pues con el tema este con el que iniciábamos, de este asalto que reportaba la señora Angélica Mora, pues muchos eventos de violencia, pero sí, este tema de los desaparecidos es sumamente delicado. La verdad no puedo entender cómo es que los jóvenes de repente tomen esas decisiones de pues, simplemente desaparecer.
¿Qué están pensando,
generar
no?
Generar una emergencia de ese tamaño, el golpe moral a su familia, y bueno, después ponen además a todo el mecanismo de seguridad a trabajar.
Sí, que fíjese, bueno, evidentemente no, ojalá no, pero que pasen estos chavos una historia similar, que padezcan una historia similar de un familiar, para ver si entienden lo relevante y lo preocupante que es contar con un desaparecido en la familia.
Pues ahí está ese tema, Mario, y si me permites rapidísimo, quiero darle las gracias a las 245 personas que participaron en nuestro sondeo de ayer con un tema que sigue siendo vigente y muy relevante, el tema de la economía. El día de ayer en nuestras cuentas de X, en @jonasjal, @mario_munoz_, les propusimos este tema. Inicia la semana y por primera vez en 2 años el dólar rebasa los 20 pesos por unidad. Se gesta una crisis en el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que se heredará la gestión de Claudia Sheinbaum. Dos opciones de respuesta para esta pregunta en nuestro sondeo. Sí, va mal la economía. No, es un fenómeno pasajero. El sí, va mal la economía, recibió el 73.1%. El no, es fenómeno pasajero, recibió el 26.9% de votos. Gracias a todos los que pasaron a votar y además a los múltiples comentarios que nos hicieron favor de compartirnos ahí mismo. Por ejemplo, Antonio Huerta, es que ayer ya había leído algunos, voy a los más recientes. Antonio Huerta decía, el espejismo terminó, la crisis se verá al final de este año o el primer semestre de 2025. La deuda del país aumentó y las promesas de Claudia exigirán más endeudamiento, el resultado de un inepto al mando del país. Gracias, un cordial saludo también para usted, que así nos lo compartió Antonio Huerta. Lourdes Mendoza, lo que nos faltaba, además de la violencia extrema, desaparecidos, asesinados, etcétera. Y dice también por aquí Netito Kerr, cero crecimiento, déficit presupuestal compensado con deuda, balanza comercial deficitaria, inflación, esa es la realidad. Bueno, en ese tenor giraron los comentarios. Yo añadiría, solo para cerrar este círculo, el tema de la economía va a seguir vigente durante los siguientes meses. Hay una realidad, esto fue un fenómeno internacional, no fue una situación exclusiva de México, no fue una mala decisión que se haya tomado aquí por parte de las autoridades. Es un fenómeno que impactó en todo el planeta. Las grandes empresas, estas tecnológicas, también perdieron un dineral. Pues esperemos que el tema se recupere. Están trabajando a todo vapor. El punto de origen, según se explicó, Mario, era pues un temor de que hubiera una crisis en Estados Unidos, y eso fue generando en cadena una serie de impactos. Una recesión. Yo me imagino que van a alcanzar a controlarlo. Hubo muchas lecturas, y lo que sí compete exclusivamente a México, eso sí, sí es un asunto nuestro, es que sí está muy al límite la economía nacional. Sí va a generar un, pues digamos, un problema, yo diría normal, nada extraordinario. Quizás no vaya a haber ninguna crisis, pero sí una situación complicada para el inicio de 2025, que coincide con el inicio de una administración federal. Ciertamente ya se habla de muchos recortes en el gobierno federal. Yo tengo mis dudas, porque pues no se trata nada más de llegar y quitar gente. Pues las personas generan derechos laborales y no pueden llegar así como, ¿sabes qué? Aquí está tu renuncia, que te vaya bien. Incluso hasta liquidándolos. Lo cual sería todavía estaría por verse, porque la gente puede acudir a tribunales. Hablando de los burócratas federales, pues quizás lo que vayamos a ver es cosas como esta que está pasando aquí en Jalisco, que simplemente no hay presupuesto para las carreteras federales. Ese tipo de decisiones quizás sí se vayan extendiendo, y luego pues esta intención que tiene, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, de que desaparezcan organismos autónomos para que esas tareas evidentemente dejen de generar un gasto y una inversión, y esas tareas las asume el gobierno federal. Si va a ser una situación apretada, pues esperemos que haya templanza, inteligencia, y esto no sea más que un fenómeno pasajero.
Pero fíjese, a ver, ¿se acuerda cuando se dio a conocer a la ganadora de la elección, cuando se dio a conocer que sí iba la reforma judicial? ¿Cómo se depreció el peso?
Sí, ese sí fue un fenómeno propio de México.
Cuidado, porque tenemos problemas internos que vienen, y que si siguen en Estados Unidos los problemas de incertidumbre por este tipo de recesión,
ahí sí una mala combinación, una mala decisión, sí nos puede pegar muy duro.
De entrada, lo que está pasando en Estados Unidos, hay que ver cómo nos recetan un incremento en gasolinas. Porque como
Mario, espérate.
¿Qué?
Ya está funcionando Dos Bocas.
¿En dónde?
Allá en Tabasco. ¿Cómo se llama?
¿A medias?
Paraíso, ¿cómo se llama? No. Sí, ya está la refinería.
Bueno, luego me dices cuándo baja la gasolina.
Pues eso sí lo dudo mucho, pero digo, a todos los que le dan seguimiento al tema, ahí nos platican, para que nos digan, a ver, Jonás, tú que sigues criticando, mira cómo está la gasolina.
¿A 10 pesos?
Mira, yo ya me daría de santos con que un día vaya por ahí y diga, a 17. Ahí sí diría, a medias, pero se cumplió.
No, y ahorita, ponle 500. Antes te duraba toda la semana. Y al tercer día, ay, otros 500. Pero sí, sí es un tema preocupante.
Sí, sí. Sí es serio, aunque sobre todo por las expresiones que se generaron en el sondeo. Yo estaría en la idea de que sí hay un temor generalizado, o al menos de una buena parte de la población, Mario. Mucha gente teme que el asunto de la economía se complique más. Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, no es una persona, digamos, improvisada, pero pues las decisiones políticas son las que a veces le dan al traste al pues a las líneas de comportamiento macroeconómico, que haya templanza, porque viene, y tú lo comentabas ayer en otro espacio, viene el tema todavía de la reforma judicial, sí. Y en eso sí estamos en, pues en el, en la observación del mundo.
Pues va a ser un golpe al peso, ya verá cómo se deprecia, pero en fin, eso y lo que quieran aprobarle antes de que se vaya López Obrador para darle una ofrenda como tributo, ¿no? O sea, lo sensato sería, espérense, deja que ocurra o deja que pase lo que están padeciendo en Estados Unidos y luego le damos vuelo a las reformas impulsadas por López Obrador en la siguiente, a partir de la siguiente legislatura, pero nada, no, se ve que están necios en que hay que aprobar en septiembre para, en serio, darle ese regalo a López Obrador como un agradecimiento por, pues, por haberlos colocado en el triunfo, porque la verdad que fue la operación paraguas, ¿no?
Sí, sí, digo, políticamente, en materia electoral, pues, ni hablar, ¿no? Eso, en eso no hay nada que decir.
Oye, que por cierto, ahorita ya habló López Obrador, dio más detalles de lo de Mayo Zambada y el Chapito.
A ver, es tema de interés urgente, Mario.
Dice López Obrador, o más bien, aseguró que, al parecer...
Oh, bueno.
Entre comillas, al parecer... Fue un acuerdo la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, al que llegaron los capos con autoridades de Estados Unidos.
Entonces se entregaron. Me extraña.
Porque... O sea, no hubo traición.
No, no.
Dice textualmente lo siguiente. Esto al parecer fue un acuerdo entre autoridades de Estados Unidos y estas personas. A ver, ¿qué más dijo? En este caso, el mismo gobierno de Estados Unidos ha reconocido que llevaron a cabo una negociación por lo menos con uno de los dos personajes, con Joaquín Guzmán López. Eso es lo que nos informan y no hay más información, que la están esperando que les informen el gobierno de Estados Unidos. Ahora, y luego añade, de lo que estamos seguros es que no intervinieron las Fuerzas Armadas de México, que esto al parecer fue un acuerdo entre autoridades de Estados Unidos y estas personas. Entonces... deja abiertas dos posibilidades, que los dos se hayan entregado o que el Chapito traicionó al Mayo.
Y creo que queda una tercera posibilidad también muy real, Mario, aunque...
¿Cuál?
Aunque no la admitió.
Que intervino aquí el gobierno de Estados Unidos.
Que hubo un operativo y los pescaron y se los llevaron.
Y no pelaron para nada a la autoridad, claro, o sea, una intromisión a la soberanía.
Sí, se metieron. Cosa que nos sorprende, ¿no? Nos sorprende, oiga...
Normalito. Y luego en los estados del norte.
yo me inclinaría, si se trata de suspicacias, me inclinaría por dos opciones. O hubo un acuerdo y se entregaron, o vinieron y los agarraron. Para que haya un acuerdo, pues bueno, entonces empecemos a revisar el juicio. Por ejemplo, el juicio contra el Mayo Zambada. Le quieren echar como 10,000 años encima. Entonces, pues de esos acuerdos como que no me conviene tanto. Y para un hombre tan empoderado y ya en la etapa final de su vida, pues yo creo que hubiera sido más barato irse a esconder a la sierra, ¿no? Y decir, pues si ya nos vamos de este mundo, pues vámonos en casa. Es una deducción de mi parte, que no quiero decir que esté pues basada en ningún dato exclusivo, simplemente es un uso de la lógica. Porque si tú haces una negociación y te entregas, esperas algunos beneficios a cambio. Pero estas personas están llegando, Joaquín Guzmán López y el señor Ismael Zambada, Mayo Zambada, están llegando en las condiciones de pues más duras, ¿no? Les están culpando y los están responsabilizando de muchos hechos. Ya no solo era tráfico de drogas, ya también era homicidios. Y eso en Estados Unidos, pues no creo que la libres nada más negociando.
Bueno, también comentó que sobre la primera versión de que los capos habrían salido en una avioneta de Hermosillo, Sonora, que era tripulada por un piloto estadounidense, López Obrador justificó esa como información que dio el Instituto Nacional de Migración. ¡Ah, caray! Dice, se dio esta información porque se tuvo en ese tiempo de parte de Migración, que coincidió sobre todo con el aeropuerto donde llegaron estas personas, pero ahora ya se tiene más información. Se está hablando de otro sitio, de otro lugar. Ya vamos a saber todo para qué adelantamos vísperas o hacemos conjeturas. Mejor estamos solicitando la información al gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, al final de cuentas...
Eso lo dice hoy también.
Hoy también lo dice.
Pues es que qué mal parado se ve el gobierno federal. Y bueno, ese es... Es un quemón tremendo a la presidencia, pero pues bueno, el presidente quiere tener rueda de prensa todos los días. se le insiste en el tema y pues tiene que salir pues comentando algo supuesto, ¿no?
Pues bueno, ya por último, confío en que antes de que inicien los juicios contra el Mayo y el hijo del Chapo, Estados Unidos envíe el informe que ha solicitado sobre la detención de los capos. Pues el gobierno de Estados Unidos le va a decir, ¿qué te qué? Pues llegaron acá.
Mira, ya
¿que te informe qué?
Ya los tenemos.
¿Cómo por qué o qué?
Sí.
¿Eh?
Espérate, estamos ahorita con el tema de la elección. Da chanza.
Siéntate, ¿cuándo te vas? En septiembre te vas. Ahorita, espérate.
Espérate tantito.
Da risa, ¿no?
Sí, sí, es penoso. La verdad es penoso porque estamos hablando de una relación pues bilateral. Ha habido cantidad de análisis. Usted búsquele poquito y verá que hay muchos analistas que han revisado el tema y que además le han dedicado una carrera profesional al tema de la relación México-Estados Unidos. Y este es un capítulo sumamente penoso que estoy seguro en la Secretaría de Relaciones Exteriores ya quisieran que se olvidara. Pero no, va a estar ahí vigente mientras duren los juicios. Vamos a hacer una primera pausa, si nos permiten, ya nos lo están indicando en operación. Les recuerdo que Lulu Torres está en nuestros teléfonos, 3813-1515, 3813-1421. Yo tengo abierto el WhatsApp para revisar los comentarios que ustedes amablemente nos comparten. Enseguida también les damos espacio. Gracias a todos los que están escribiendo en este momento. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Rápidamente vamos a darle unos minutos a los mensajes que ustedes nos comparten. Empiezo por este que acaba de llegar, es Sandro Juárez Díaz. Dice, por favor entiendan, un decreto es un decreto. Sí, don Sandro. Acabamos de enterrar a un comandante, última víctima entre muchas de la violencia de inseguridad. Eso fue la semana pasada, un comandante de Guadalajara. Luego las largas filas de gente ansiosa de llegar o regresar de sus actividades ante un transporte salvaje, majadero, escaso y ruidoso. Bocinas de música, pero a pesar de lo que se diga, según el gobernador, la seguridad ha mejorado. El transporte tiene 8.5% de calificación. ¿Qué tal? Es la crítica que hace el señor Sandro Juárez. Eduardo Martínez, un saludo, Mario y Jonás. Saludos para usted, Eduardo. Cuando suceden estos casos de supuesta desaparición, obviamente los familiares tratan de involucrar a toda la sociedad. Pues claro, eso lo entendemos. Solicitan el apoyo para encontrarlos, pero ya que los encuentran, resulta que los familiares ya no quieren hablar del tema. Recuerdo un caso muy mediático de una chica que desapareció y bloquearon Avenida Vallarta 3 días seguidos y resultó que andaba en otro estado de paseo. Sí, Eduardo, y entiendo la postura de los familiares, pues ya qué más se puede hacer, ¿no? Y entiendo la emergencia, lo que no entendemos y lo comentábamos aquí Mario y yo, es cómo las personas deciden hacer eso. Si basta con decir, ¿sabes qué? Me voy por esta o por aquella razón. Mario Jonás, muy buenos días, escribe Pedro Tejada. ¿En qué quedó aquel asunto de los 600 trabajadores del Congreso que están de más, según un estudio? Pues en eso, en un estudio, don Pedro Tejada, ¿tú te enteraste de algo más, Mario?
Que aumentaron de peso, ya están más cachetones.
En eso quedó. Bueno, saludos a todos los trabajadores del Congreso del Estado.
Que ya regresaron a trabajar.
Ayer hubo actividad. Simón. El domingo, nos dicen por aquí la señora Martínez, a las 2:30 de la tarde, entre Esteban Alatorre y Pablo Valdés, en la banqueta y a media cuadra de la calle 64, un muchacho me jaló mis aretes, la cadena y una pulserita de plata. Me dijo que coopere para que no me pase nada. Me dio demasiado miedo y después mucho coraje. Señora Martínez, pues ¿cuántos casos habrá así? Y fíjese, domingo a las 2:30 de la tarde, ahí entre Esteban Alatorre y Pablo Valdés, ya en la calle 64, es la misma zona donde nos reportaba la señora Mora este robo de a las 6 de la mañana. Y la entiendo perfectamente. También he pasado por esa experiencia. Evidentemente, de inicio, pues la gente se paraliza del miedo, pero a los 2 minutos viene una suerte de desahogo. Claro que da mucho coraje, sobre todo un coraje con mucha impotencia. Por aquí nos dicen, pidiendo que no demos su nombre, ¿por qué no pudo haberlos entregado, traicionado el propio piloto por aquello de la recompensa? Pregunta sobre el caso Mayo Zambada. Yo le voy a dar mi explicación, a lo mejor Mario tiene otra, pero pues porque uno no se mete con ese tipo de gente. Te dan la recompensa y es como si dijeran, atínele al mono.
¿Tú te has enterado de alguien que,
no, yo no
que me cobre una recompensa?
No, yo no me he enterado. Seguro lo sabrá, no lo dudo, pero pues ¿qué vida es esa?
Nomás en las películas, Jonás.
¿Qué vida es esa? después de cobrar una recompensa por una persona del crimen organizado, pues es que quedas ya sentenciado. Y contigo a todos tus seres cercanos. Luz Rodríguez, saludos y un comentario. Lo que está pasando en finanzas debe servir como prevención a los inversionistas, las inmobiliarias, las casas de crédito. En el tema del suicidio, mal comportamiento del joven que... Sí, este es un caso triste. Mal comportamiento del joven que había asesinado a 3 mujeres y estaba en prisión. Opino que las religiones o las ideologías están afectando bastante a nuestros países en la actualidad. Hay religiones que promueven la proliferación de nacimientos de hijos, solapan los robos, la poligamia, una vida desordenada. Bueno, Luis Rodríguez, abordó usted muchos temas en un solo comentario. Yo sí quisiera decir, a título personal y compartiendo pues una opinión, este caso de este joven, pues ustedes lo recuerdan, fue muy sorprendente aquí en la ciudad. Entró a las instalaciones de una universidad privada, asesinó a 2 mujeres. Tiempo atrás, ese mismo día, había asesinado a otra. Pues,
En un motel.
Lamentablemente, llevó una vida muy triste.
¿Y que el cuate se suicidó?
Ayer se aventó de un segundo piso ahí en la penal. Y bueno, ya no pudieron hacer nada por él. El impacto lo terminó matando. 20 años de edad. Se le había diagnosticado una sociopatía, pero la verdad es que por más que haya tenido sus responsabilidades y su desequilibrio psicológico, pues es una vida que a nadie se le desea. Creo que este caso es un llamado de atención a la descomposición social. O sea, sí fue terrible todo lo que le pasó, y también la forma tristísima como termina su vida, una vida pues que apenas empezaba a los 20 años de edad. Jonás, saludos de Goyín. Esa avioneta la confundieron, era un dron. Bueno, esa es la broma que hace Goyín, le mandamos saludos. Dice por aquí Marcos Saucedo. Jonás, buenos días. Suscribo enteramente tu columna. Ah, muchas gracias. Añadiría que Morena quiere sembrar división, entonces ¿por qué no piden repetir toda la elección? Que Morena nos deje en paz. Por ahí le agradezco a Marcos Saucedo. A quienes estén interesados, ya lo compartí también en mi cuenta de la Red X. Es arroba Jonás Gal. Por ahí pueden ver un texto que comparto los martes. Buenos días, Jonás. Mario, una pregunta. ¿Saben qué fue de la locomotora que estaba en la estación del tren en Washington y la calzada de Independencia? ¿La cambiaron por algún vagón? Saludos de Claudia Morales. Claudia, perdóneme, no tengo la más mínima idea. Supongo que no se desechó, ni tampoco la vendieron como chatarra. Debe estar en algún lado esperando la oportunidad de ser exhibida. Ciertamente era pues muy bonita la vista.
Creo que habrá sido cambiada o reubicada temporalmente, sí, por las obras de Paseo Alcalde.
Sí, supongo que sí. Buenos días, Jonás y Mario, escribe don Salvador Méndez, le mando saludos también. Pregunto, ¿cuándo tomará posesión de su cargo de gobernador el gran señor naranja Pablo Lemus? Arriba el Atlas aunque gane. Bueno, don Salvador, trátese de Pablo Lemus o de quien se trate, el siguiente gobernador del estado toma posesión el 6 de diciembre. Así que ya lo sabe usted. Entiendo que no le simpatiza, pero pues es el resultado de la elección. Jesús Arreola, pues aquí le lanza una ofensa a los simpatizantes de Morena. Pues no la voy a repetir, don Jesús, perdóneme usted. Nada más queda claro que es una crítica que les hace. Quieren aprobar la reforma judicial para proteger al inquilino de Palacio por tanto daño que le hizo a México. Es el comentario del señor Arreola. Y por aquí nos comparten un audio. Bueno, si me permite, vamos a tratar de escucharlo más adelante. Pero agrega, no hay presupuesto ni para salud ni educación, pero presupuesto para el Canelo, ¿qué tal? ¿El Canelo, el boxeador? No sé si se refiere a algún gasto de publicidad. Es Blanca Zaragoza. Gracias. Sí, a su pregunta sobre nuestras otras actividades, la respuesta es afirmativa. Y Jonás, Mario, el lunes negro, dice Marcela Jauregui, sí es mundial, pero es real la fuga de capitales, el endeudamiento, nos han robado a manos llenas y el huachicol, el negocio del gobierno y las deficiencias. Esto es real, Jonás. Nuestra devaluación comenzó el 2 de junio justo por haber ganado un narcogobierno. Es la crítica que hace Marcela Jauregui. Y cierro... Bueno, aquí el profesor José Cisneros nos manda una ubicación de un lugar en el cruce de Eucalipto y Tabachines. No han pasado 4 días. Déjeme revisar su mensaje, ingeniero Cisneros, como que no le capto muy bien el contenido, pero con un poquito de tiempo. A los seguidores de López Obrador, dice el ingeniero Sergio Segura, solo quieren su pensión, no les importa que estén extorsionando a la gente. por falta de seguridad. Alfredo Martínez también dice, miren, para cerrar con broche de oro, a 56 días de que concluye este gobierno se efectúa un recorte al sector salud por más de 20,000 millones de pesos y pega en la vacunación. Esto es una nota que comparte don Alfredo Martínez del portal de noticias de El Universal. Pues recortan en salud 20,000 millones de pesos, lo cual afecta a la vacunación. Dice, para cerrar con broche de oro, saludos Jonás y Mario desde Salt Lake City en Utah. Kamala Harris escogió a Tim Walz, de 60 años, actual gobernador de Minnesota, para su fórmula como vicepresidente, buenos antecedentes y con capacidad de conectar con la gente del campo y los obreros de clase media. Es el mensaje que nos manda Naum Sebastián, que radica allá en Utah. Le mandamos muchos saludos. Gracias, y también esa noticia la tenemos contemplada. Ya usted nos la pone en agenda. Pues parece que, después de mucho consultar, Tim Walz será el compañero de fórmula de Kamala Harris. Yo sé que para la mayoría de nosotros...
Es gobernador de Minnesota.
Gobernador de Minnesota, ese nombre no significa nada, pero pues estamos siguiendo a distancia pues cómo se desarrollan estas elecciones.
Bueno, hay un tema local. Ahorita hay rueda de prensa a las 10 con gente de Morena aquí en Jalisco, ¿no?
A las 11 la citaron, a las 11 según
a
yo.
A las 10.
A ver, bueno, una hora más, una hora menos, Mario, ¿qué más da?
No me asustes.
Ahorita yo te digo, por aquí tenía el mensaje, pero ciertamente convocan o dicen que van a estar presentes Claudia Delgadillo, Chema Martínez,
alcaldes electos,
senadores electos, lo cual quiere decir que estarán Carlos Lomelí y Rocío Corona Nakamura.
¿Qué van a decir?
Pues qué, Mario.
Pero estará relacionado con el tema
de... Sí, tienes razón, nada más para aclarar, 10 de la mañana.
Estará relacionado con el tema
de las elecciones.
No, pero el tema de este cuate... Del agresor a aquel pintador de bardas de MC.
También supondría que lo pueden abordar. Me parece que la idea será reiterar su mensaje, primero de respaldo a Claudia Delgadillo, insistir en que hubo un fraude electoral, y pues seguramente abordarán el tema. Muy enredado, ¿no? Muy, ya me parecía a mí hasta poco posible. Bueno, les recuerdo, porque sé que además ya está fuera de la atención de la ciudadanía, durante las elecciones, en las campañas, así se hizo la denuncia, un hombre estaba en una pinta de bardas, una pinta electoral, de promoción electoral, llegaron simpatizantes de Morena y lo agredieron. En particular responsabilizaron a un simpatizante de Morena, además de haberlo golpeado, lo habrían obligado, o lo obligaron, no lo habrían obligado, a beber parte de la pintura con la que estaba haciendo la pinta de la barda. Movimiento Ciudadano hizo una denuncia, habló de violencia, de porrismo, y bueno, pues lamentaban la hospitalización de esta persona. El agresor habría amenazado, según corre la versión, al comandante de la policía de Guadalajara, Gutiérrez Navarro.
Que falleció la semana pasada.
Que fue atacado y que falleció la semana pasada. En la versión que se está manejando, quieren relacionar a esta persona simpatizante de Morena que habría proferido estas amenazas con el homicidio. Bueno, esa es una versión que corre. Quizás lo aborden en la rueda de prensa, pero ciertamente pues es tarea de la fiscalía encontrar una línea de investigación en ese sentido, si es que se sustenta, porque bueno, pues eso ocurrió ya hace bastante tiempo. Pues no podemos más que esperar la investigación de la fiscalía, ¿no?
Y aquí en la conferencia empieza a las 10 de la mañana, pero evidentemente son puros locales, ¿no? O sea, no viene nadie nacional.
No está anunciado en la convocatoria.
Ni Mario Delgado, ni Estela Damián,
no,
ni
Mario Delgado. Cota. O sea, Mario Delgado anda ahorita en otros asuntos.
Híjole. Pues bueno, ¿qué dijo ayer Sheinbaum? Que medio creció ayer en... incluso hoy en Trascendido se menciona mucho.
Claudia Sheinbaum, palabras más, palabras menos, señaló que ha tenido encuentros con gobernadores electos y que en el caso de Jalisco no, porque hay una impugnación. Pues ese es el tema polémico, y pues me parece que procede...
Pero que es muy cuidadosa, ¿no? Que ella no dice que hay un fraude, sino que más bien dice que se resuelva...
Hay una impugnación.
Que se resuelva en tribunales, como lo dice López Obrador.
Entonces, pues yo creo que corresponde a una actuación equilibrada, no me parece criticable. Claudia Sheinbaum es presidenta electa, en unos días más seguro le entregarán su su reconocimiento, la validación de la elección. Ya no será virtual presidenta electa, será la presidenta electa, nada más a la espera de que llegue la fecha para asumir el cargo. Y pues en donde hay un conflicto de carácter judicial, pues seguramente estará esperando a que ese conflicto se solucione. Y también pues tiene su propio interés partidista. Ella vino y apoyó a Claudia Delgadillo, le levantó la mano cuando estábamos en la campaña. Pues también es un gesto como de, pues de cierta solidaridad, ¿no? Pues sí, sí hubo cierto ajetreo con su declaración.
Pero sabe, se vería muy bien. A ver, es que la vez que se fue Claudia Delgadillo a la Ciudad de México a una rueda de prensa, todos pensamos que iba a estar la cúpula mayor y nomás estuvo Monreal. Entonces dices, si estando allá no lograste convocar a todos, estando acá, para que uno acepte o te quede claro de que Morena sí está bien alineada desde Nacional hasta aquí en Jalisco, pues evidentemente tendrán que estar las grandes personalidades, ¿no? O los grandes directivos.
Pues el respaldo del partido.
Y eso sí sería demostrar, ay, vamos con todo, pero pues no.
Bueno, habrá que esperar, Mario. Faltan 13 minutos para las 10, ya cosa del mediodía, ya sabremos qué fue la gran novedad de esta convocatoria.
¿Darán a conocer la prueba que demuestre el fraude?
Pues lo dudo. Lo dudo, la verdad.
Hubieran sacado, ¿desde cuándo?
Pues hacemos una breve pausa, si corresponde. Digo, para no estar acumulando y regresamos rápidamente. Tiene Mario aquí un paquete de llamadas y además siguen llegando mensajes. Gracias a todos. Regresamos casi de inmediato.
Gracias por seguir con nosotros, tenemos llamadas telefónicas. Gracias a Hilda Cepeda, dice que el presidente recortó presupuesto en seguridad, medicamentos, etcétera, por eso no estamos bien, pero quieren siempre culpar al gobernador y defender a AMLO. ¿Ya se va? Pregunta, ¿no lo acusarán de nada? Pues, ¿de qué?
Difícilmente, sobre todo porque, digo, la acusación si tendría que venir del interior del gobierno, pues no veo posibilidad.
No, a ver, quizá por la pandemia, si llegara otra administración de otro partido, a lo mejor por la pandemia sí me le podrían poner un baile por las omisiones y negligencias. Pero fuera de eso,
pues eso lo veremos hasta después de 6 años, Mario. Si es que las condiciones se prestan.
La Auditoría Superior de la Federación como que no trae muchas ganitas, ¿verdad?
No creo.
Rosy Fregoso, ¿qué pasará con Lemus ahora que Claudia Sheinbaum dijo que no vendría a Jalisco por lo de Claudia Delgadillo? Pues nada.
No, pero Claudia Sheinbaum acaba de anunciar que pronto viene a Jalisco acompañada del presidente Andrés Manuel López Obrador en estas giras que están haciendo de agradecimiento en conjunto. Estarán en Jalisco, Colima, creo que hasta Nayarit.
¿Y crees que inviten al evento de Lemus? No, pues no. Al gobernador, quizá.
Al gobernador Enrique Alfaro, ciertamente.
Para que me lo abuchen como a los otros, ¿verdad?
Pues ya le ha tocado. Ya saben de qué se trata.
Jaime Martínez, la problemática sobre la elección en Jalisco lo atenderá la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral y no puede extenderse hasta noviembre porque Alfaro entregará su gobierno. No, pues va a pasar a la Sala Superior porque es la Sala Guadalajara es la segunda instancia en total, o sea, es primero Tribunal Local, Sala Guadalajara y Sala Superior. Siempre se va hasta Sala Superior. Y Graciela Alvarado pregunta, ¿la recarga de mi pasaje es en automático o debemos acudir a las oficinas? No, según yo sí tiene que acudir a la oficina.
Hay que pues presentar el trámite. Bien, por otra parte, y para darle también espacio a quienes nos siguen escribiendo, primero que nada, gracias a Alfonso Galván. Acaba de compartir su mensaje hace unos segunditos. Un punto limpio, nos dice, entre comillas, Chapultepec, esquina con España. Las enormes bolsas de basura casi cubren los contenedores a una cuadra del Hospital 89 del IMSS. Y aquí está la imagen, nos comparte una foto, ciertamente, un apiladero de basura. Morena quiere obtener, dice por otra parte Alfonso Galván, Morena quiere obtener la mayoría calificada con el visto bueno del INE y reventar al Poder Judicial. Después de esto, nada sería imposible para el partido oficial. Lo que sigue sería alinear los medios y el IFAI a su conveniencia. Bueno, si es que sigue existiendo el IFAI. Buenos días, Mario Jonás. De no creerse, este carro ha estado ahí por más de una semana y nos comparte la foto de un automóvil estacionado. Parece que está en buenas condiciones el auto. Está en Avenida Colón, entre la estación España y Patria del Tren Ligero. ¿Será que por ahí no ha pasado ni una patrulla o un agente de tránsito y no se les haga raro? A veces la ciudad se pone muy surrealista. Que tengan buenos días, nos escribe Hugo Ábalos. Y sí, pues aparentemente está en un espacio de estacionamiento prohibido, muy raro. Habría que ver por qué no hacen el reporte y el levantamiento correspondiente. Gracias a Hugo Ábalos. Jonás, Mario, buenos días. Mi nombre es Juan Flores Ramírez. Solo quiero comentar lo que les preguntaron de la locomotora. La cambiaron de lugar, la pusieron afuera de la entrada a la sala del ferrocarril, ahí mismo en el estacionamiento. Muchos saludos. Bueno, muchas gracias a Juan Flores Ramírez. Para quien preguntaba, ahí está la respuesta. Entonces, ahí mismo está la locomotora. Me imagino que ya en días posteriores a que terminen lo que estén haciendo, pues la volverán a colocar para que sea exhibida. Dice por aquí Raúl Hernández. Pues aquí te está diciendo, Mario, que tienes una muletilla con la frase, como dirían. Bueno, pues, gracias a don Raúl Hernández por el apunte.
Y como ahí que, como dirían, ¿qué hacemos?
No, fíjate, y pues además lleva la cuenta. La usas cuando te inventas un refrán o expresión, más o menos una vez cada semana.
Está bien.
Una vez cada semana no es muletilla, don Raúl Hernández.
Pero está bien, ¿o qué, don Raúl?
Pues ahí está la observación. Señal de que te están escuchando, Mario. El ingeniero del río también se comunica. La maquinita está a la entrada de la estación del tren. Gracias, ingeniero. Rosa, esto es cierto, que tengan buen día. Supongo que es una pregunta. Y nos comparte un editorial de un periodista, Ruiz Gili. Somos un país lleno de rateros. Pues creo que es algo que habría que matizar y discutir con más calma, ¿no? Buenos días, Jonás y Mario. ¿Ya se confirmó que Agamos y Futuro perdieron el registro o aún siguen tribunales? Nos pregunta Edgar Zárate. ¿Siguen tribunales? Pues sí, yo creo que en tribunales seguirá permanentemente. Pues es que en el Tribunal Electoral no sacan nada. Ay. Pero ya en el Instituto Electoral ya nombraron a los responsables. Eso fue ya hace como 2 semanas. Para empezar la gestión de todos los bienes que adquirieron estos 2 partidos, la autoridad electoral los recupera porque son bienes públicos. El proceso sigue, pero evidentemente los partidos Futuro y Hagamos pues están tratando de revertir ese resultado en tribunales.
Oye, que Kumamoto no va a ser regidor.
¿Ah, no?
Que lo van a exportar.
¿Y quiénes van a ser los beneficiarios de ese acto?
Me están por confirmar, pero mañana le digo. Pero sí, que se va a la Ciudad de México.
Ah, Mario, vas a poner muy triste a mucha gente. O sea, Kumamoto no se queda en Zapopan.
No, claro que no.
Bueno, pues ya mañana nos dices, conste, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ya estás haciendo el compromiso. Mañana nos confirmas qué será del destino de Pedro Kumamoto. O si Kumamoto nos quiere decir...
Van los tejuinos, es más.
Van los tejuinos. Con nieve de limón, aprovechando que de repente hace calor. No, Mario, no me sorprendas. ¿No sabes que el tejuino se acompaña con nieve de limón?
No, la verdad.
Ya no tienes lucha, Mario, no tienes lucha. Aquí pide no dar su nombre, dice Jonás. Mario, buenos días. Espero que en un siguiente mandato se acaben las camionetas o la gente que anda levantando gente. Nadie los molesta. Bueno, pues ojalá, tratándose de violencia, pues ojalá se acabara. Blanca Rubalcaba, ¿se les ha ocurrido pensar, nos dice, que aprietan tuercas a los desaparecidos y que luego les dicen, me fui por mi propia voluntad? No hay que ser tan ingenuos. Yo más bien le diría a Blanca, con mucho respeto, incluso hasta con aprecio, me parece demasiado retorcido ya la situación. Creo que con toda la presión social, pues las autoridades de inmediato lo dicen, no creo que los amenacen ni nada. Simple y sencillamente, los chavos decidieron que se querían ir. ¿Por qué? No sé. Por aquí Ricardo Argüelles, a las familias, tanto a los desaparecidos, deberían aplicarles sanciones por movilizar un equipo de búsqueda costoso y afectar a la sociedad, llenando las redes sociales, entre otras, y luego aparecen. No sé, Ricardo Argüelles, un día le voy a preguntar al fiscal del estado si hay alguna sanción para quienes pues se dicen desaparecidos y luego resulta que se habían ido de parranda, porque sí es un tema...
No creo. No, no, pues que
cuando menos un llamado de atención, ¿no?
Ah, no, la regañiza Telna por seguro.
Y también por aquí nos dicen, buen día, nos sugieren, ¿podrían hacer un reportaje de un socavón que lleva desde el 4 de junio enfrente de la secundaria técnica número 86 en la calle Cairo, cruce con Demóstenes y Rancho La Audiencia? Esto es en Colonia Lomas de San Eugenio. Ya se ha reportado varias veces al CIAPA, pero no lo arreglan. De hecho, empezó como un hoyo de 30 a 50 centímetros de diámetro y ya casi creció hasta los 4 o 6 metros de largo por 1 o 2 de ancho. Es sumamente peligroso para los alumnos de la escuela próximos a regresar a clases, además de los autos que ya han caído muchos ahí. Muchas gracias. Déjeme decirle que ahí eso se presenta también muy cerca de la, pues de esta iglesia de la Luz del Mundo. Llevan una obra ahí de pavimentación que yo creo que lleva tranquilamente 6 meses. Y no me parece poca cosa, porque además de los de este socavón que está ahí en frente de la Escuela Técnica número 86, pues ahí ya vienen las celebraciones de la Santa Convocación que hace la Luz del Mundo, que se llena, cientos de miles de personas, pues espero que pronto lo atiendan. Gracias a todos los que se comunicaron, creo que estuvimos muy cumplidos el día de hoy, quizás no alcanzo a revisar todos los mensajes, pero sí la mayoría. Nos vamos a despedir deseándoles un excelente martes y con la convocatoria de escucharnos aquí mañana.
Cuídense mucho.